Bueno, las llamadas del auditorio nos han solicitado que se repita el trabajo informativo de Ricardo Camarena sobre el encarecimiento de la tortilla. Y además siguen las reacciones sobre el precio del alimento en algunas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. Comenzamos esta tercera hora del informativo con parte de lo que dice la población o lo que dicen los radioescuchas a través de las líneas telefónicas y de WhatsApp. Manuel Loza, por ejemplo, dice: me imagino que subieron el predial para pagar los camiones de la basura que compró el gobierno de Guadalajara. Lucía López: en la colonia La Perdida subió la tortilla de 23 a 26 pesos. Es triste porque los campesinos siguen comiendo tortilla con sal, es decir, las condiciones en que les compran su producto son tan malas que, bueno, no hay posibilidad de que ellos mejoren también su calidad de vida en el campo. Es una burla para la tercera edad que te invitan a pagar el impuesto predial con descuento, pero si te lo subieron al 100%, hacen lo que quieren con nosotros. Menciona por otra parte que en Estados Unidos los impuestos sí se utilizan para mejorar las ciudades, la calidad de vida de las personas. Aquí, por ejemplo, el parque junto al DIF Brasilia lo remodelaron con Aristóteles y ya está terrible por la baja calidad del material y la falta de mantenimiento. Manuel González: a él en lo particular no le gustó el comentario del abogado Abel Campirano Marín por una cosa. Él considera que no se fija en los impuestos que está subiendo Movimiento Ciudadano en la zona metropolitana. ¿Por qué no habla de eso? ¿Por qué no habla de lo que está haciendo el gobierno de MC? La consideración que esta mañana hace Manuel González.
Bien, gracias a la participación del auditorio. Hay mensajes, aquí dice: referente al impuesto predial, mi recibo tuvo un incremento de 50%, he escrito a la página y no me responden, adjunto comprobante del año pasado y el de este año, ¿me pueden ayudar? Quiero saber si es correcto o si debo hacer alguna aclaración. Acérquese a la Tesorería Municipal, así, con los dos recibos, y le van a justificar el motivo del incremento. Acuérdese que las tablas de valores catastrales son unas operaciones aritméticas que permiten hacer un incremento de cada una de las zonas de la ciudad y por las condiciones de la vivienda, en qué colonia se encuentra, cuántos pisos tiene, los beneficios que hay alrededor, etcétera. Eso es lo que genera los cambios, pero el ayuntamiento tiene la obligación de explicarle a usted cómo se llevan a cabo estos ajustes, que es lo que redunda al final en el pago del impuesto predial. Muchísimas gracias por su comentario. Vámonos a las portadas, escucharemos nuevamente la información más importante de los diarios de la entidad y posteriormente el resumen local Notisistema.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural:
se lanza Trump contra la 4T.
El Informador:
todo el país necesita de Jalisco. Ebrard:
Milenio Jalisco.
Jalisco, detonante para la economía del país. Ebrard:
Diario NTR Guadalajara.
Jalisco encabeza las muertes por dengue.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
La inflación en alimentos y el pago de impuestos intensifican la llamada cuesta de enero, sentencian especialistas. Los mexicanos con menos ingresos son los más afectados. Tras liderar a nivel nacional en casos de dengue durante 2024, con 66 muertes registradas, Jalisco adelantará este año las acciones preventivas, confirma la Secretaría de Salud. La festividad de Reyes en Cajititlán supera las expectativas con una asistencia de 1.800.000 fieles hasta este martes, confirman autoridades. Fue habilitado el portal refrendo.jalisco.gob.mx para facilitar a los contribuyentes el acceso al programa Paquetazo 3x1, que permite cubrir refrendo, la verificación y la sustitución de placas por un pago único de 900 pesos. A dos días del arranque del operativo contra los portaplacas que impidan la visibilidad de la matrícula, diputados sentencian que la medida no tiene fines recaudatorios ni punitivos. Desde el arranque del operativo Beta en octubre, el ayuntamiento de Tlaquepaque ha retenido 195 motocicletas que no cumplían con los requisitos para circular, como la falta de placas, casco y documentación. El ayuntamiento de Guadalajara renovará los equipos de rayos X y ultrasonido de los puestos de socorro de la Cruz Verde en el municipio, confirma la alcaldesa Verónica Delgadillo. La reunión entre el gobernador Pablo Lemus y colectivos de familiares de personas desaparecidas está prevista para el jueves, o que estaba prevista para el jueves, fue pospuesta para la próxima semana.
Bien, hacemos la aclaración que la reunión se llevaría el día de hoy, hoy miércoles, sin embargo, por esta reunión de gobernadores de la región que tendrá en Zacatecas el gobernador Pablo Lemus se pospone hasta la próxima semana. Es importante esta reunión porque se harán los planteamientos de instalar arcos carreteros precisamente en las fronteras con Jalisco. Esto de alguna manera blindaría a la entidad de los actos que cotidianamente comete la delincuencia organizada, o al menos, dicen las autoridades estatales, reduciría algunos riesgos. Ya le tendremos los detalles de la información. Antes, permítanos hacer una pausa y regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, el exsecretario de Salud, y hoy es vicerrector de las Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así que estamos listos para escucharle, doctor. Bienvenido de vuelta al comentario. Feliz año. Adelante, por favor.
Muchas gracias y muy buenos días. Antes de nada, quisiera aprovechar esta oportunidad para desearles un excelente 2025 a todos quienes hacen posible este programa. A los conductores, reporteros, comentaristas, productores, telefonistas, etcétera. Y por supuesto, de manera muy especial, a las personas que nos escuchan y aprovechar para hacer algunas reflexiones respecto a temas de importancia para la salud pública de quienes habitamos en Guadalajara. En primer lugar, quisiera hacer un reconocimiento a las autoridades del municipio de Guadalajara, de manera particular a su presidenta, por las acciones implementadas para atender lo que se vislumbraba como una crisis con un impacto muy importante a la salud de los tapatíos. Me refiero al tema de la recolección de basura posterior a la cancelación de la concesión a la empresa CAPSA, que se mantenía vigente desde hace aproximadamente 25 años. Un reto que enfrentó de manera directa el municipio, derivado del mal servicio otorgado en los últimos años por la empresa concesionaria. Sin duda, para muchos de nosotros, me incluyo, el reto parecía difícil de alcanzar considerando que la concesión terminó en una de las épocas más críticas del año en lo que a generación de basura se refiere, y que el ayuntamiento, al haber concesionado el servicio por tantos años, no tenía la disponibilidad necesaria en lo que a equipamiento se refiere, principalmente de camiones y, por supuesto, el personal requerido para la prestación del servicio. Las acciones implementadas, aunque a toda prisa y en tiempo récord, permitieron que los tapatíos recibiéramos el servicio adecuado e incluso en mejores condiciones que los que ofrecía la concesionaria en los últimos meses. Mi reiterado reconocimiento para quienes hicieron esto posible, evitando lo que se vislumbraba como un severo problema con impactos muy negativos para la salud de los habitantes de nuestra ciudad y, por supuesto, en la imagen urbana. Por otro lado, es importante mencionar el impacto que el dengue tuvo durante el 2024 y mantiene en el inicio del 2025. Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el año que terminó ha sido el peor año del que se tenga registro en la historia del dengue en nuestro estado, con 20.907 casos confirmados, ocupando el primer lugar a nivel nacional en número de casos, así como un importante número de casos de dengue grave y 66 fallecimientos confirmados hasta el momento, quedando pendiente a reportar algunos que se encuentran en estudio. Todo ello, a pesar de las medidas de prevención y control realizadas por las autoridades sanitarias y municipales, lo que obliga a generar conciencia de que somos una población vulnerable, sujeta a los riesgos propios del comportamiento de las epidemias, donde los serotipos circulantes se asocian a mayor riesgo de complicaciones. Pero también nos obliga a reconocer lo mucho que los habitantes podemos hacer en estos entornos, comprometiéndonos con las medidas preventivas enfocadas a evitar la generación de criaderos de mosquito, con acciones como la eliminación de todo tipo de cacharros o objetos que provocan retención de agua limpia, ya sea proveniente de la lluvia, el riesgo a la necesidad de almacenar agua mediante su eliminación, volteando, lavando, tapando o utilizando la herbicida según corresponda. Es importante mencionar que si bien con la llegada del frío ha disminuido la prevalencia de la enfermedad, las recientes lluvias registradas en la zona metropolitana podrían tener un impacto negativo en su prevalencia, por lo que es muy importante mantener las medidas mencionadas. Por último, quisiera hacer mención de las enfermedades respiratorias agudas que típicamente tienen un incremento muy relevante, aproximadamente 40% durante la época invernal, haciendo alusión a la importancia de las medidas preventivas ampliamente difundidas, como es el caso de la vacunación para la influenza, el mantenimiento de una buena protección corporal para evitar el frío, la protección de las vías respiratorias ante los cambios de temperatura, la hidratación y alimentación adecuadas, así como el lavado frecuente de manos. Pero de manera muy especial, hacer un llamado a las personas que padecen una infección respiratoria aguda típicamente conocida como gripe o catarro, a mantener una actitud responsable evitando acudir a lugares compartidos, principalmente aquellos que son muy concurridos o poco ventilados, y mantener una actitud responsable en que usando el cubrebocas y procurando la sana distancia con el resto de las personas, así como que extiendan el lavado frecuente de manos, el estornudo en el antebrazo y la eliminación adecuada de los pañuelos utilizados para limpiar las vías respiratorias. No me queda más que desearles un excelente 2025 a todos y agradecer muchísimo su atención. Que tengan muy buen día.
Gracias a usted también, doctor Alfonso Pedersen, por su permanencia en este espacio y la orientación que cada miércoles nos da al auditorio de la Estación de las Noticias.
Gracias, doctor. Que tenga igualmente feliz año.
Igualmente para ustedes y muchas gracias.
Gracias. El doctor Alfonso Pedersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le recordamos sobre el inicio o la reanudación del operativo a contraflujo a partir de mañana, que regresan los estudiantes a clases después de este periodo vacacional de invierno. Le tendremos información previa al respecto. El día de hoy, también a las 10 de la mañana, el Ayuntamiento de Zapopan tendrá una rueda de prensa sobre la instalación de chips para perros y gatos. Así es de que esperamos también esta información de manera general, lo que tiene contemplado la autoridad municipal y para qué serían exactamente estos chips con información sobre la mascota. Así es de que, bienvenido a la tercera hora del informativo y nos vamos con Fernando Núñez, quien nos presenta un nuevo reporte en materia de seguridad. Adelante, Fernando.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta a todos los que nos escuchan, por supuesto, a través de este espacio y a todos allí en cabina. Decirles, compañeros, que justo en estos minutos, mientras platicamos, se está llevando a cabo unos trabajos justo en la avenida Javier Mina y Juan Díaz Covarrubias por parte de elementos de Protección Civil y bomberos, así como los servicios médicos municipales, y esto se debe a un aparatoso percance que se ha registrado en estos últimos minutos. Se trata de dos camionetas, las cuales sufrieron un percance y que deja como resultado a una de ellas volcada sobre uno de sus costados. Incluso esta camioneta se encuentra pues prácticamente detenida entre el vehículo con el que choca y parte de una estructura que termina también pues ahí tambaleándose. Es un percance que arroja a tres personas lesionadas en estado de leve a regular. Ya han sido valoradas por los servicios médicos municipales. Las autoridades están llevando a cabo las maniobras correspondientes para poder retirar una de las dos camionetas y que la camioneta que está prácticamente volcada pues pueda ponerse en sus cuatro neumáticos para posteriormente retirar ambos vehículos de la zona. Hay un importante derrame de aceite en este punto que ya ha sido saneado por los tragahumos. Decirle a toda la ciudadanía que circula por la zona en sentido hacia la zona centro del municipio de Guadalajara, que se va a encontrar con el corte a la circulación de al menos uno de los carriles de la avenida Francisco Javier Mina, el de extrema derecha, así como también el carril de la calle Juan Díaz Covarrubias, para que lo tome en cuenta y de ser posible utilice rutas alternas, porque debido a los trabajos que se efectúan en la zona, pues se va a generar una complicación vial por este cuello de botella. Por fortuna, repetimos, no hay personas lesionadas de consideración que requieran un traslado a recibir atención médica. Pero en más información, los que sí requirieron un traslado a recibir atención médica fueron pues tres jóvenes que tripulaban una camioneta y que terminaron impactándose contra un respirador de la línea 1 del tren ligero. Esto sobre la calzada Federalismo, muy cerca del cruce de la calle Colomitos, en la colonia Jardines del Country, en Guadalajara. El vehículo colisionó prácticamente de frente, quedando completamente destruido tras este fuerte percance contra el respirador, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo. En esta zona, elementos de la policía vial resguardaron el punto, cerrando a la circulación al menos dos de los carriles. Por fortuna, pues en este momento no se registran lesiones de consideración, y durante el transcurso de las horas que se llevaron a cabo los trabajos correspondientes, pues no se generó conflicto vial debido a pues la poca presencia de vehículos ya cercano a la medianoche. También decirles, compañeros, que entrando de lleno en materia de seguridad, se han llevado a cabo importantes detenciones. Por ejemplo, en la colonia Tetlán, en el municipio de Guadalajara. Un hombre fue detenido por oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública de este municipio tapatío. Y es que a través de la línea de emergencia 911 se realizaron varios reportes en los que se informaba sobre un sujeto que estaba realizando disparos al aire en el cruce de Aurelia Guevara y María Benítez de la colonia Tetlán. Y es así que las autoridades pues se hacen presentes, se movilizan y logran avistar a un sujeto que coincidía con estas características, al cual se le alcanza a ver pues lo que es un arma en su mano, por lo que rápidamente llevan a cabo los trabajos correspondientes y tras una inspección conforme a protocolo le aseguran una pistola de estas conocidas como tipo pluma, aparentemente del calibre .22, además de un arma de fuego calibre .380 con aproximadamente 3 cartuchos útiles. Por ello, este hombre, Hugo N., de 44 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. También decirles que en más información se registra la detención de un sujeto quien estaba robando autopartes en la colonia Jardines de la Barranca. Fueron elementos del Escuadrón de Paz del municipio de Guadalajara quienes lo avistaron en el cruce de las calles Silvestre Aranda y José Mariano Salas, cuando se encontraba pues despojando de algunas partes de un vehículo de la zona. Este sujeto fue detenido, se le aseguraron una llave de estas que son conocidas como tipo chorla, así como unas pinzas mecánicas y el monto total de lo robado. Decir a compañeros que esta camioneta a la cual este vehículo al cual estaba robando algunas autopartes, pues tiene reporte de robo del pasado 28 de diciembre del año 2024. Ya también ha sido puesto a disposición del Ministerio Público. Y por último, decirles sobre un acontecimiento que se registra en el municipio de Zapopan. Y es que, tras haberse realizado varias llamadas donde se hacía mención de varias detonaciones de armas de fuego, autoridades del municipio de la Villa Maicera se trasladaron hasta la colonia Loma Bonita Ejidal, sobre la avenida Cabachines y la calle Pinavet. Y es ahí donde localizan un arma de fuego tirada en la vía pública, pero a ninguna persona cerca, por lo que se procede al aseguramiento de la misma y se hace entrega a las autoridades correspondientes. Es un arma de fuego calibre .22, la cual pues tenía 4 cartuchos útiles, esto tras el reporte de detonaciones de armas de fuego. Compañeros, en materia de seguridad, la más relevante que se ha registrado en estas últimas horas.
De acuerdo, Fernando, muchísimas gracias, que tengas un excelente miércoles.
Que sea un excelente miércoles para todos, compañeros.
Gracias, Fernando. Vámonos a la otra línea telefónica. Saludamos a José Luis Jiménez Castro. Ya escuchaste, José Luis, que el Ayuntamiento de Zapopan tiene contemplado el día de hoy información, una rueda de prensa con los medios de comunicación sobre chips para perros y gatos. Sí, buenos
claro,
días.
Claro, sí, que muchas gracias. Estaré pendiente. Fíjate que no es nuevo. Zapopan ya lo había hecho. No sé si hoy lo van a oficializar o le van a dar otro marco a estos chips para los perritos, pero creo que incluso la misma Yamilet López, directora de la Unidad de Protección de Animales, ya lo había implementado. Anteriormente creo que lo cobraban. Quien trajera un chip, cobraban este. No sé si ahora ya va a ser gratuito. La idea es la tenencia responsable, ¿sí? Estos perros que andan en la calle, pero que tienen dueño, o el perro de la esquina, o el perro agresivo, que no saben a quién reclamarle. Bueno, la tenencia responsable y que los dueños de estos animalitos, incluso en el tema de dejar tirado el excremento cuando lo sacan a pasear, es también motivo por el que estos chips están, pues ya surtiendo efecto, no solamente aquí en Zapopan, en Guadalajara, ya en la Ciudad de México, en Toluca, en Puebla, lo han estado haciendo, y con mucho éxito. Hay que ver de qué manera lo van a plantear, pero reitero, me parece que Zapopan ya lo había tenido, ya era pues un tanto innovador esto, y ya esperemos que solamente nos digan cómo se va a estar regulando él mismo. Por otro lado, les quiero comentar que ya comenzaron los operativos de la Policía Vial, ya desde hoy, tal y como se había anunciado, la Policía Vial cambió los sentidos de circulación de la avenida López Mateos hacia la zona sur de la ciudad. Por ejemplo, 5 carriles hacia Guadalajara, a partir del periférico, 3 de salida de Guadalajara, yo acabo de pasar por ahí, está la policía vial, están camionetas de la policía, en fin, hay mucho apoyo por parte de agentes de tránsito que ahora sí los sacaron a la calle. También se comenzó el mayo, ahí también está también el operativo a contraflujo, lo están haciendo también allá para la carretera de Sistán. Aunque no es un contraflujo, sí hay muchos agentes de tránsito que están dando paso a todos los vehículos. Así que a un día de que los chavos regresen a la escuela, hoy ya comenzó este operativo de contraflujo de la policía vial. Y mañana, ya como habían anunciado ustedes también, comienza este operativo contra los portaplacas. Yo me hago una pregunta. ¿Ya fueron a ver los carros de los agentes de tránsito estacionados en torno a la policía vial? Todos traen portaplacas. Los carros de los agentes de tránsito, hay por Félix Palacín, alcalde, toda aquella zona, los que están estacionados y que son agentes de tránsito, chequenlo para que tantos de ellos tienen portaplacas. Ojalá también esto sea parejo para todos. Mi querida Gris, mi querido Víctor, ese reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias, tienes toda la razón. Pasó lo mismo con el polarizado, ¿no? Cuando se estaba sancionando a los automovilistas, se hizo hincapié en que particularmente la Fiscalía y los integrantes de la Secretaría de Seguridad, sobre todo algunas patrullas, pero también sus autos particulares, cuentan con ese polarizado y bueno, ahí nadie los sanciona. Entonces, que haya piso parejo para todos, nada más.
Sí, y yo no sé hasta qué punto, mi querido Víctor, en el asunto de la fiscalía, ya ves que algunos vehículos de la fiscalía tapan los números premeditadamente. Ahí sí yo no me atrevo a decir si es premeditadamente o por razones de seguridad. Pero también algunos carros de la fiscalía, camionetas de la fiscalía, tapan uno o dos números o letras. Ah, ya, ¿será que los de la fiscalía una explicación? Porque entonces también ahí estarían cometiendo una violación al reglamento.
Sí, salvo que fuera parte de algún operativo específico que buscaran pues camuflarse para no ser detectados por los grupos de la delincuencia organizada, pero nada más, el que circulen por las calles de una dependencia a la otra, que sea su vehículo ordinario o utilitario, no podría tener las placas tapadas, mucho menos portaplacas, porque entonces pues sí habría una violación al reglamento que tiene que ser sancionada.
Exactamente, hay que estar pendiente de estas dos situaciones.
Bien. Bien, y gracias José Luis por hacer la aclaración. Efectivamente, este operativo a contraflujo de López Mateos comenzó desde muy temprano, a partir de hoy, previo al regreso a clases el día de mañana de los estudiantes de educación básica. Así es de que vale la pena que estemos al pendiente de cómo funciona este operativo, cuáles serán sus resultados. Y bueno, no sé si tienes confirmado que se realiza también en la tarde o no.
Entiendo yo que sí, al inicio de hoy en la mañana. Ya desde la otra vez que estuvo el comandante Ariste, ahí con nosotros en módulo de servicio, me decía que también se va a repetir en las tardes en el mismo lugar donde se hizo por las mañanas. Entonces entiendo yo que en González Gallo y R. Michel y también en López Mateos de ida y de regreso.
Bien, pues ahí tendremos a Edgar Vázquez, a Edgar Flores, el día de hoy, checando cómo funciona este operativo a contraflujo. Por lo pronto confirmado, comenzó esta mañana, así es de que pues ya veremos en el transcurso del día cómo van las cosas y que los propios automovilistas nos den a conocer su opinión sobre el operativo. Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Bien, vamos a ir a la pausa y regresamos después ya con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana saludamos en línea telefónica al diputado federal por el PAN, Omar Borboa Becerra, para que nos hable de esta iniciativa que se pretende impulsar y que aparentemente tendría el consenso de las bancadas para poder eliminar el cobro de la reinscripción en las escuelas privadas. Es un asunto que lleva años y que, bueno, lo han justificado los particulares, pero todo parece indicar que ya es inoperante y debe de eliminarse. Diputado, muy buenos días, ¿cómo está?
Hola, Víctor, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los auditorios.
Gracias, pues primero que nada, la propuesta, ¿dónde surge? ¿Quiénes se inconformaron? ¿Qué han detectado en cuanto al cobro de las reinscripciones y por qué debería de eliminarse de la Ley General de Educación?
Mira, como tú bien sabes, el Distrito 10 es una zona donde tiene un alto grado de población que tiene un nivel económico demasiado o medianamente alto. Entonces, en algunas de las reuniones que tuvimos en varios colegios con padres de familia, justamente ellos manifestaban que no están en desacuerdo en pagar una inscripción, pero pagar reinscripciones cada año que les cuesta muy costoso, sobre todo cuando tienes 2, 3, 4 hijos, muy costosos y que están empezando a desertar de los colegios particulares porque ya no les alcanza el dinero para hacer las reinscripciones, porque no solamente es pagar la reinscripción, pagar inscripción, tienen que pagar útiles escolares, tienen que pagar uniformes, comprarle zapatos a los niños, etcétera, que se complica mucho. Ahora, no solamente aquellos colegios de primaria o secundaria, sino que también la prepa, que es por semestres, o cuando es hasta por cuatrimestres, cada cuatro meses es pagar una reinscripción. Entonces ellos me comentaban, a ver, yo estoy dispuesto a pagar una inscripción por entrar a un lugar, pero pagar cada seis meses, cada cuatro meses o cada año por pertenecer en el lugar donde ya estuve inscrito, donde ya pagué una cuota por entrar, se nos hace algo excesivo. Entonces mucha gente está desertando, se van a las escuelas públicas, y las escuelas públicas, pues todo el mundo sabemos que no tienen cupo suficiente para toda la población en general.
Ahora, la propuesta se tiene que consensar con algunas asociaciones de colegios particulares, ¿es directamente hacer el cambio nada más en la Ley General de Educación, o qué significaría hacer este cambio, qué implica?
Mira, tiene que haber un consenso, como todas las leyes, se tienen que socializar. Yo sé que los colegios, es más, en el caso mío, mi familia tiene un colegio, y mucha gente lo sabe. No es una cosa como de un interés que amanecimos un día con ganas de desaparecer las restricciones, sino que es un llamado de la sociedad en general, como tú bien lo dices, de varios años ya tienen este tema, y lo hemos estado consensando con algunos diputados de otros partidos políticos, aunque no ha subido el tema a la Junta de Coordinación Política, porque el periodo anterior pues fue muy final, tuvimos todas las iniciativas de las reformas a la Constitución, constitucionales. Entonces no se ha tocado de fondo este tema, pero no es algo inminente, pero creo que sí es algo que va para allá. Uh-huh. Creo que es algo que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está conforme, y se tendría que hablar con los colegios y con las escuelas particulares para que entiendan la situación, que es un tema de economía familiar y que es un tema de salvar la educación en México.
En este caso se tendría que hacer también un consenso con la fracción mayoritaria, que es la de Morena. Ha platicado con algunos diputados o integrantes de la Comisión de Educación. ¿Qué dicen de la propuesta? ¿Ya la han revisado? ¿Qué opinan de ella?
Mira, como tú bien sabes, la política de Morena es de austeridad totalmente. Entonces sería muy, muy inútil votar en contra de esta iniciativa, porque si ellos dicen a todo el mundo que están a favor de la economía de las familias, pues es una propuesta donde vamos a atacar de lleno algo que le está pegando a la economía. Ahora, viene otra iniciativa para que sea un punto medio, porque muchos colegios, claro que están inconformes, que es un punto medio donde decimos, está bien, si no quieres afectar a los particulares, son los colegios, entonces no afecte ni al particular, ni afecte a la economía familiar, hagámoslo deducible al 100% de los impuestos, y la gente estaría conforme con deducir las colegiaturas. Por ponerte un ejemplo, una persona que paga 5,000 pesos mensuales de la colegiatura de su hijo, anualmente solamente puede deducir unos 14,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa con los otros 35,000? Pues es pérdida, por decirlo así. Pero si el gobierno se pone las pilas y dice, está bien, no vamos a perjudicarlos, pero vamos a hacerlo deducible de impuestos, entonces mucha gente estaría ya conforme con que ese dinero que ganaron con su trabajo, que gastaron en educación, que es una obligación del Estado dotar la educación, que entonces se lo deduzca de impuestos para que sientan ellos que existe un beneficio por parte del Estado de pagar un colegio particular.
La propuesta sería entonces, de no prosperar, la de las reinscripciones, que se pueda hacer deducible por el 100% de las colegiaturas.
Así es. Vamos a presentar las dos, porque una cosa son las reinscripciones y otra son las colegiaturas. Uh-huh. En la segunda iniciativa metimos reinscripciones y colegiaturas para que sea como un solo paquete en donde el Estado se haga factible. Pero sí es muy importante que se socialicen con los colegios particulares, del decirles el por qué quitar las reinscripciones. El que es un apoyo, pues, que le están dando no solamente al Estado, sino que también a los particulares en general, en dotar educación, pero una educación que no sea tan costosa en las reinscripciones, que todo el mundo sabemos que las reinscripciones es una cuota que entra directo a las ganancias del colegio, y porque no se paga nómina, uh-huh, no se paga material, no se paga nada, porque ya eso está en otra cuota.
Uh-huh. Ahora, esto implica hacer algunas modificaciones también a la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque tener la prohibición pero que no se cumpla va a ser lo complicado, ¿no? Es decir, que sí tendrían que hacer algo para que se pueda supervisar y verificar que las empresas o los colegios particulares cumplan la nueva disposición.
Sí, claro. Si ya está en la ley y lo incumplen, entonces en automático pueden ir al consumidor, porque entonces no están respetando la ley que ya sería obligatoria en ese momento. Entonces yo creo que la parte importante de esta iniciativa es sí consensarlo con los colegios, porque mucha gente me dice, bueno, pues van a quitar la rescripción, pero si la colegiatura valía 5, pues ya va a valer 6, y automáticamente pues ahí va a estar implícito. Entonces, pues sí es cierto, o sea, sí es cierto, o pueden poner esa cuota voluntaria de padres, o pueden ponerle esa cuota para evento el Día de las Madres, o sea, lo pueden disfrazar de mil formas. O sea, por eso la idea es que sí vaya consensada, que sí estén de acuerdo ellos que es algo para apoyar a los jóvenes estudiantes, y pero sobre todo que es algo para apoyar la economía familiar y para que el nivel académico de México pues siga levantando cada día más.
¿Sirve de algo que las iniciativas como esta la ciudadanía pueda también respaldarlas de alguna manera, es decir, enviando correos electrónicos, escritos o algo para que el resto de las fracciones entiendan que no es una idea, una ocurrencia de un solo diputado, sino que es un clamor popular o un reclamo de la población? ¿Se podría conseguir algún mecanismo para poder manifestar las personas que estén de acuerdo con la propuesta y que la puedan respaldar?
Sí, claro, todas las propuestas que vienen con respaldo social son las propuestas o las iniciativas que salen adelante, porque no los diputados no pueden nada más legislar desde un escritorio y ocurrencias del mismo, sino que tiene que ser algo que se escuche en las calles, que la gente te lo pida, que tenga un respaldo social. Claro que es importantísimo. Nosotros ahorita la presentamos, este periodo te digo, estuvo muy ocupado en otros temas. Ahora que se reinicie el periodo, que tiene que ser en febrero, vamos a estar muy pendiente de qué comisiones está, y voy a pedir dentro de las comisiones que se haga un tipo foro y que se abra un espacio donde la gente pueda opinar también el por qué sí, el por qué no lo pueden pagar, el por qué es importante de que disminuyan y se hagan, porque es una iniciativa que la gente la propuso, igual como otra que presenté donde hay incentivos fiscales a las empresas que contraten adultos entre los 40 y 65 años de edad. También es algo que salió de la gente, que no es una ocurrencia de Omar Borboa ni de ningún diputado, sino que es cuestión que todos los días vive la gente en las calles y que hoy la economía, hablando otra vez de las colegiaturas, ya no lo soporta. Porque estamos hablando, digamos que tenemos 3 hijos. Entonces, una rescripción medianamente sale 10,000 pesos. Entonces, de 3 ya son 30,000. Más aparte tiene que pagar el primer mes de la escuela. Entonces, estamos hablando de otros 5, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de 45,000. Ponle ahí los útiles escolares, que sean otros 5,000 por cada hijo, estamos en 60, y ponle otros 3,000, para ponerlo barato, entre zapatos y uniforme, son otros 9, y estamos hablando en 75,000 pesos, cuesta el inicio a clases. Pues claro que es un dinero pues con el cual no se cuenta, que la gente cada vez se le complica más, entonces empieza a desertar de los colegios particulares, se quiere las privadas, y en las privadas pues no hay cupo.
Claro, y además recordar que los estudiantes de educación de escuelas privadas, particulares, no reciben becas para estudiantes, por ejemplo, ¿no? Como la beca Rita Cetina.
Sí, claro. Existen algunas becas que les obliga a la SEP, que creo que tiene que ser, no estoy seguro si es el 5 o el 10% del alumnado, y lo reparten conforme a las políticas que mantenga la misma escuela, pero pues jamás se va a comparar que tengan un 10% eso, y es en colegiaturas, pero en las inscripciones no hay.
Muy bien, pues estaremos atentos al debate y a la presentación de la propuesta y qué futuro tiene, y además lo más importante, la reacción de Morena, que es la fracción mayoritaria, porque esto pues va en función de apoyar a la economía de las familias. Si estamos hablando de que primero los pobres, vamos a ver qué resultado y eco tiene la propuesta. Gracias, diputado Omar Borboa.
Igualmente, Víctor, que estén muy bien, muy buenos días para todos.
Gracias y muy buenos días al diputado federal del PAN, Omar Borboa Becerra.
Bueno, y antes de escuchar el trabajo de Ricardo Camarena sobre el encarecimiento de la tortilla, un producto básico en la alimentación de los mexicanos, se comunica Agustina Basurto. Ella dice, ¿me puedo inscribir en el programa Salud Social Jalisco en San Jacinto o en Lerdo de Tejada? Es que son dos cosas diferentes, porque está dando los domicilios donde se entrega la ayuda por parte del gobierno federal, pero no sé si el programa Salud Social Jalisco se refiere en realidad al programa que tiene el gobierno de Jalisco en materia de salud. Es el número telefónico en el que le pueden dar información, es el 33-38-23-32-20, 33-38-23-32-20. Usted se puede registrar a través de tres opciones. Uno es en línea, otro es en los módulos de afiliación itinerantes y otro es en las unidades médicas. Y en Jalisco se llama Seguro Salud Jalisco, que es el derecho que usted tiene a recibir una atención médica de calidad y además gratuita.
Y vamos a escuchar entonces el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena en torno a el incremento o encarecimiento del precio de la tortilla.
Es un alimento básico presente en la mesa de la inmensa mayoría de los mexicanos. Forma parte de la dieta de 9 de cada 10 habitantes del país. Es un producto que también forma parte de nuestra cultura, obligado en nuestra gastronomía y también cada vez más caro. Hoy revisamos el incremento que ha registrado durante los últimos años el precio de la tortilla. El precio del kilogramo de este producto se ha incrementado alrededor del 50% en los últimos años. Es información oficial. Datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados revelan que en 2020 el precio promedio del kilogramo de tortilla rondaba los 15 pesos con 50 centavos. Hoy, en algunos puntos de México, rebasa los 23 pesos. Los consumidores lo resienten. Aquí un par de testimonios recogidos por N+.
Está caro. No sé si uno tiene que comer.
Igual se compra porque es lo mismo que come uno al día. No puedes comer de menos.
La tortilla es un alimento básico de la dieta de los mexicanos. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, es consumido por el 90% de las familias en el país. Somos, por obvias razones, el principal consumidor de este tipo de producto a nivel mundial. Se estima que cada mexicano consume alrededor de 75 kilos de tortilla al año. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce la importancia de este producto, su impacto en las familias y su encarecimiento.
Particularmente las personas más pobres y vulnerables de este país gastan un porcentaje muy alto de todo su ingreso en comprar tortilla, que es muy importante en su alimentación. Y los precios aumentaron y no han bajado.
Llevar este alimento a la mesa resulta cada vez más complicado para las familias mexicanas. En el transcurso de los últimos 4 años, ha registrado un incremento en su precio, entre otras razones, por el encarecimiento de lo indispensable para su elaboración, es decir, porque hoy cuesta más el maíz, el gas y la electricidad, además de lo que implica la compra de maquinaria para su elaboración y el traslado del producto. Esto compartía al diario El País, el propietario de una tortillería.
El gas es el que está subiendo mucho. Cada semana, cada mes.
Ante este escenario, hace 3 años el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizaba directamente a la empresa Maseca, que controla el 70% del mercado de tortillas en México, de encarecer el producto y de hacerlo sin ningún tipo de justificación. Realizaba este llamado.
Pedirle a los que producen la harina de maíz que nos esperen. No. Es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable.
La solicitud que hacía el entonces mandatario en 2022 tuvo eco y Maseca se comprometió a mantener los precios, anunciaba López Obrador.
El director de Maseca que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz, cuando menos hasta febrero, y eso es importante. Porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80% de la harina de maíz que se utilizan en las tortillerías.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor reconocía que más allá de cómo variaban los precios del maíz y otros insumos, Maseca mantenía sus precios al alza, lo que inevitablemente obligó a los pequeños establecimientos a repercutir estos incrementos en el consumidor final y advertía sanciones. Es la voz del entonces titular de la Profeco, Ricardo Sheffield.
En consecuencia, quienes abusen, quienes se pasen de rosca, de gandallas, les vamos a imponer una multa de 3 millones de pesos para que lo que se roban, lo que abusen, lo tengan que devolver, no les va a convenir. Y si insisten en aumentar injustificadamente los precios, podemos llegar a cerrar el negocio y nosotros asegurar la mercancía.
El tema es conocido por el gobierno federal y en este contexto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, giró instrucciones a su equipo de trabajo para contener el encarecimiento de las tortillas y fue más allá al plantear que espera que al término de su sexenio el precio del producto incluso disminuya.
Nuestro objetivo es seguir siendo autosuficientes en maíz blanco para no solamente apoyar a los productores pequeños y medianos, sino también garantizar el precio de la tortilla, porque no solamente es el apoyo con precios de garantía, sino queremos que el principal alimento de las y los mexicanos, que es la tortilla, no suba de precio.
Sin embargo, quienes forman parte de esta industria ven con reservas este anuncio. Participan en el diálogo con el gobierno, pero de eso, a reducir el precio del producto, genera una gran distancia. En entrevista con El Heraldo, es la voz de Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, Delegación Quintana Roo.
No hay tal. La industria, ninguna organización está buscando que haya una reducción en el precio. Las reuniones se están llevando a cabo a petición de la Secretaría de Agricultura y precisamente por ese anuncio que se hizo. Y la industria está dispuesta a colaborar para que pues las cosas se puedan solucionar de buena manera, pero se le ha hecho saber al gobierno federal de que la industria no está en posibilidades de reducir de ninguna manera actualmente el precio de la tortilla.
Cabe recordar que en México existen cerca de 130 mil tortillerías y que 8 de cada 10 familias en el país las consume prácticamente todos los días. Notisistema, Ricardo Camarena.
Ahí está el trabajo de Ricardo Camarena y gracias también a usted por sus aportaciones, por las explicaciones de lo que sucede en su colonia y los precios que se están promediando en esta ciudad de Guadalajara. Por supuesto que aquí el único problema es que sigue siendo un producto de libre mercado, es decir, se oferta conforme a la oferta y la demanda, entonces no lo pueden controlar.
Claro. Ya nos decía el día de ayer Juan Pablo Huerta, especialista, investigador de la Universidad de Guadalajara, economista, que la tendencia a la inflación es a la baja. Sin embargo, hay grupos, por ejemplo, el de alimentos, que por ejemplo el año pasado registró una inflación de 18%, es decir, los mexicanos sufrimos y pagamos el costo de los productos más caros en alimentación y productos que provienen del campo. Así es de que, sin duda alguna, el precio de la tortilla como alimento básico sí afecta a los bolsillos de los tapatíos y de los mexicanos en general.
Así es. Hay más participación del auditorio. Aquí nos dice, buenos días, saludos a todos en camino del portaplacas. También aplica para carros de otros estados. Aplica para todos. Es decir, la ley no distingue si viene de un estado u otro. Simple y sencillamente, cualquier obstáculo que impida la lectura de las matrículas, pues se tendrá que sancionar. Y acuérdese que el diseño de las placas nuevas que establece la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras instancias, más bien la norma oficial mexicana, disculpe usted, creo que me adelanté, la norma oficial mexicana establece este código QR para poder leer los datos del vehículo. Si el portaplacas lo tapa, tiene que retirarlo. Entonces eso está ocurriendo en todos los estados, se está cambiando las placas con el mismo formato de todo el país y pues hay que entenderlo. Son medidas que buscan incrementar la seguridad de esta ciudad. Vamos a ver si son positivas y dan resultado. Nos damos, Griselda, termina este programa.
Buen provecho y muy buenos días.
Gracias, buenos días.